y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Este programa Voces que Inspiran es patrocinado por la Fundación Inspira América bajo la dirección del doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Hoy para nosotros es un privilegio tener a alguien formidable para compartir el tiempo de este programa y poder tener una conversación muy profunda con nuestros queridos compatriotas dentro de la isla. Agradecer a nuestra productora, Berta Arrabal, que por suerte ha sido asignada a producir este programa hace ya bastante tiempo en Radio Martí, una veterana, no porque sea demasiada, porque es una mujer relativamente joven, pero lleva bastante tiempo, lleva muchos años en Radio Martí, una experiencia formidable, y es la productora de este programa Voces que Inspiran. Berta, te agradecemos mucho todo el esfuerzo que haces por poder producir este programa y sobre todo, pues, estar luchando con un hombre ya cargado de años para poder llevar adelante este programa. Y nuestro ingeniero de sonido, que tenemos hoy, el ingeniero de sonido y audio, a nuestro querido Efraín García. Le agradecemos mucho todo el esfuerzo y todo el otro personal que también interviene para poder hacer esta transmisión posible para que llegue al queridísimo y sufrido pueblo cubano. Hoy tenemos a un cubano que para mí es un honor compartir con él este espacio y que responde al nombre de Normando Hernández González. Normando, bienvenido a nuestro programa Voces que Inspiran.
Muchas gracias, Diego, pero en verdad el honor es para mí poder compartir con usted, uno de los fundadores de la Fundación Nacional Cubana Americana, que tanto bien ha hecho a los cubanos de dentro y fuera de la isla. Gracias por invitarme a este programa que simplemente su nombre en verdad es grande. Es decir, que existen voces que inspiran y que sea conducido por usted es lo que le hace falta a muchos cubanos, esa inspiración para buscar la libertad y la democracia de nuestro pueblo.
Bueno, pues muchas gracias, pero la voz inspiradora hoy en este programa no es la de Diego Suárez ni de ninguno otro que intervenimos en este programa, sino es la voz inspiradora de un cubano como tú, que nació con la revolución, que se desarrolló con la revolución, porque tengo entendido que tú naciste en 1969.
Correcto.
Y que tuviste un premio del gobierno de Cuba donde te condenaron a 7 años de prisión.
No, esto es un poco incorrecto. En realidad me condenaron, me pidieron una cadena perpetua de libertad como atenuante a la pena de muerte y me sancionaron en solo 11 días a 25 años de privación de libertad y lo que estuve preso fueron 7 años y 4 meses.
Pero sí, eso fue en la Primavera Negra, ¿no es eso?
Correcto, correcto.
Y esto ocurre, si mal no recuerdo, creo que fue por el 2003, en marzo, creo, entendido, ¿no?
Sí, la Primavera Negra, en aquella cacería de brujas que desató el régimen de Fidel Castro en el año 2003, donde apresó a 75 personas, entre ellos 26 periodistas, y que simplemente personas cubanos comunes y corrientes que defendían sus derechos, sus libertades, y nada, se les antojó a Fidel Castro, porque estábamos ganando mucho espacio, apresar a las principales líderes de Cuba en aquel entonces de la verdadera sociedad civil y en juicios sumarios nos sancionaron a estas condenas, a estas largas penas de prisión. Nos estuvieron rotando por diferentes prisiones de Cuba, todas de máxima seguridad, de máximo rigor. Muchos fuimos torturados física, mentalmente, y recibimos todo tipo de trato cruel, inhumano y degradante. Pero como Dios es grande, aquí estamos y continuamos en la lucha por la libertad y la democracia de nuestro pueblo. Desgraciadamente ya hay algunos hermanos de causa que han muerto, pero que también fueron inspiración en ese momento y aún hasta después de muerto son inspiración porque hay que continuar sus ejemplos, ¿no?
Formidable, Normando. Yo creo que es importantísimo que las nuevas generaciones dentro de Cuba escuchen directamente de alguien como tú, que naciste con el régimen, que quisieron que fueras tú como el Che, que te pusieras la pañoleta y que fueras, en definitiva, un autómata, que fueras un zombi y que fueras un verdadero creyente en lo que es el comunismo, el Partido Comunista, el Castro Comunismo, en fin, todo este sistema maléfico que se ha instalado en Cuba por tantos años y que llevamos tantos años de lucha para poder y tratar y seguimos con mucha fe. Yo creo que más temprano que nunca está por llegar la libertad y la democracia a Cuba. Sí, pasados 63 años, pero ustedes y las nuevas generaciones, la siguiente a ti, o sea, tenemos que recordar, y siempre lo decimos, que han pasado cuatro generaciones, pero han pasado cuatro generaciones desde que estos bandidos asaltaron el poder en 1959 y secuestraron nuestra república. La república próspera, en 56 años estábamos en las mejores clasificaciones internacionales como país desarrollado, en fin, ¿qué vamos a hablar? Ya han pasado muchos años, pero los cubanos tienen ese estirpe mambisa y tú eres un ejemplo vivo de ello, porque exactamente igual que no miles, sino millones de cubanos que dentro de Cuba están trabajando, están exigiendo que se les restablezcan los derechos que les fueron secuestrados ese año de 1959 para imponer un sistema que en definitiva nadie eligió en Cuba, y ya sabemos la historia, la gran estafa, la gran mentira que el comunismo internacional trabajó a través del movimiento 26 de julio y seleccionaron a un líder como Fidel Castro, que desgraciadamente se prestó para toda la traición al pueblo bien intencionado que lo aplaudió el primero de enero de 1959. Y repitió una y mil veces. Yo estaba ya, no me lo contaron, yo era un joven también, ya estaba hecho, estaba en mis 30 años y como es natural, pues queríamos tranquilidad, queríamos que el país volviera a la tranquilidad, que no se siguieran procesos que llamaban revolucionario, pues era un proceso altamente muy conflictivo porque era un terrorismo en el cual pues cada vez se hacían es más imposible el poder vivir en tranquilidad en nuestra patria. Pero bueno, todo eso es el pasado. Nosotros tenemos que pensar en el pasado que nos tiene que servir de experiencia para que nunca se repita. Pero tenemos que pensar en un futuro brillante que para el pueblo de Cuba está muy cerca y está por venir para que venga la libertad y la democracia. Mi querido Normando, me gustaría que hablaras un poco más de ti, para que los cubanos dentro de la isla sepan que no porque tú hayas tenido que venir al destierro forzado precisamente por ese mal llamado gobierno cubano, y sin embargo casi 20 años después todavía sigues en esta lucha, y a pesar de estar sufriendo el trago amargo de lo que es el destierro, esto que hemos estado nosotros sufriendo ya casi por más de 60 años, pero ya tú sabes la tristeza de vivir en libertad, pero bajo el sol ajeno. Y eso es algo que llevamos en nuestra alma, en nuestros corazones. Y sí, estamos muy agradecidos a este país y a todos los países del mundo que han acogido a los cubanos que han tenido que salir al destierro. Pero nunca serán más bellas las playas del destierro que cuando logremos despedirnos de ellas. Eso lo dijo nuestro apóstol José Martí en 1894. Y hoy tiene vigencia. Pero seguimos con nuestra seguridad de que sí, algún día nos despediremos de las playas, aunque nunca olvidaremos a este formidable país que nos ha acogido durante tantos años para poder nosotros sobrellevar el destierro que se nos ha impuesto por estos malos cubanos que secuestraron la isla en 1959. Mi querido Normando, sabemos que a través del tiempo pues has logrado, estás un poco más maduro porque te han pasado unos cuantos años, y sé que te has encaminado muy bien, sabemos de tu lucha, pero quisiéramos que le explicaras al queridísimo pueblo cubano de la isla cuáles son las actividades que tú estás conduciendo para poder reducir el tiempo de la tiranía castrocomunista en el poder.
Sí, Diego, gracias por la pregunta. Y retomando a nuestro apóstol José Martí, como dijo, que la mejor manera de decir es hacer. Normando Hernández no ha parado de hacer nunca por la libertad y la democracia de Cuba. Desde 2012 pude crear, fundar lo que conocemos como el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. ICLEP es una organización sin fines de lucro, con una dirección general acá en Estados Unidos, en la Florida, y con una dirección ejecutiva dentro de Cuba. El ICLEP es una organización que crea medios de comunicación comunitarios dentro de Cuba para realizar un periodismo ciudadano con y para los cubanos. Cuando hablamos de periodismo ciudadano, es un término que hoy en día las personas no están muy familiarizadas con él, pero me permiten conceptualizar un poco, estoy recurriendo a la memoria. Es periodismo ciudadano, no es más que el acto de un ciudadano o grupo de ciudadanos que desempeñen un papel activo en el proceso de recoger, analizar, transmitir y diseminar información. Este tipo de periodismo lo podemos ver bien hoy en día en las redes sociales, donde con una persona con un teléfono es testigo de un hecho determinado, lo firma, lo pone en las redes sociales, crea comentarios, crea estados de opinión y, por supuesto, está democratizando la información y le está sirviendo al pueblo para que conozca lo que está pasando en ese momento. Nosotros hemos mezclado dos conceptos fundamentales del periodismo, que es el periodismo 2.0 o 3.0, que es este que acabo de mencionar en estos momentos, y el periodismo tradicional de prensa plana. Todos los ciudadanos cubanos que son testigos de un hecho determinado o que quieran criticar la gestión gubernamental o partidista, nosotros hemos creado estos medios de comunicación, pero lo hacemos, en vez de en las redes sociales, en prensa plana. ¿De qué forma? A través de la red de medios de comunicación comunitarios que tiene el ICLEC dentro de Cuba, nosotros escribimos pequeños periódicos, pequeños tabloides, con los problemas más acuciantes de cada comunidad, con el mayor interés público de esa comunidad donde estamos trabajando y donde todos los cubanos que quieran tener voz, ahí estamos nosotros para darle esa voz, para que todo aquel cubano que quiera criticar la gestión gubernamental la pueda criticar, para todo aquel cubano que quiera denunciar una corrupción de los representantes del régimen cubano, ahí están nuestros medios de comunicación para poderlo denunciar, con todas las palabras, sin censura, fuera del control gubernamental totalmente. Hay algo que nuestros medios, es muy característico en nuestros medios, que llamamos las cosas como son y las escribimos como son, porque el que está escribiendo nuestros medios es el pueblo cubano. En Cuba no existe gobierno, existe un régimen totalitario, existe una junta militar, y cuando nos referimos a él, nos referimos de esa forma, como régimen, porque es lo que existe dentro de Cuba. Y gracias a esto, el ICLEC ha podido crear la única red de medios de comunicación comunitario que existen en Cuba en las últimas 6 décadas. Precisamente por eso somos bien, pero bien reprimidos. Para que se tengan una idea, el pasado año, en el 2021, los periodistas del ICLEC tuvieron un promedio de 7 violaciones mensuales. Es decir, que mensualmente alrededor de 7 periodistas del ICLEC recibían algún tipo de represión. Pero eso no nos amilanó y hemos continuado haciendo el trabajo año tras año sin parar. Y cada año somos más fuertes, cada año tenemos mayor representación dentro de las comunidades. Hoy en día, en las comunidades, en las 7 comunidades donde existimos, existe un antes y un después desde que nosotros llegamos. Las personas nos buscan, nos cuentan sus historias personales, nos cuentan sus historias colectivas, nos sirven de fuentes de información, nos protegen a los distribuidores cuando estamos repartiendo los tabloides para que la policía política no los atrape y los decomise. Y son muchos, pero muchos los logros que tenemos. Si me permiten, podemos hacer comparaciones gráficas o estadísticas de los últimos 4 años. Por ejemplo, en el año 2018, en todo el año fiscal, tuvimos 308 logros diferentes en estas 7 comunidades. Pero ya en el año pasado tuvimos 493 logros. Quiere decir que vamos teniendo un impacto mayor en las comunidades gracias a nuestro trabajo que realizamos. Y algo que hay que distinguir, y es donde yo invito al pueblo cubano a que se una a nuestro proyecto, es donde yo le digo al pueblo cubano, donde cuando el régimen le quite esa voz que tiene un espacio para decirla, es en las personas que escriben por primera vez en nuestros medios de comunicación. Para que se tenga una idea, en el año 2018, en todo un año, nada más escribieron 99 personas, pero ya el pasado año escribieron 488 personas por primera vez en nuestros medios de comunicación. Y cuando digo que escriben por primera vez, son personas que nunca antes habían escrito en un medio de comunicación, son personas que escriben con su fotografía, con su nombre, con su apellido, son personas que han ido perdiendo el miedo y quieren denunciar cualquier problema que tiene, o quiere denunciar una corrupción que existe en su comunidad, o quiere hacerse sentir simplemente. Y allí, en nuestros medios de comunicación, encuentra ese espacio para hacerse sentir. Para que ustedes entiendan, en el 2017-2018 pudimos distribuir 62.015 tabloides. En el 2019-2020 distribuimos 99.893 tabloides en nuestras comunidades. Tuvimos un decrecimiento en el año fiscal 2020-2021 con 82.276 tabloides, precisamente porque la policía política cerró uno de nuestros medios de comunicación, nos robó todos los medios de impresión periodística, puso en prisión a los periodistas, no en prisión, sino en detenciones, y los amenazó, que los aterrorizó a un nivel que nos vimos obligados a cerrar ese medio de comunicación, pero gracias a Dios ya ese medio está trabajando sin ningún tipo de problema. Bueno, con los problemas cotidianos de Cuba, con la represión que siempre hemos tenido por hacer este trabajo comunicacional, este trabajo interactivo con la población y este servicio público que le damos a todos los cubanos en las 7 provincias donde estamos trabajando. No podemos estar más contentos, no podemos estar más felices por el trabajo que desarrollamos, por el trabajo que hacemos, por estas horas voluntarias que nos cuesta día a día, incluso a veces hasta el disgusto con nuestra familia, porque no tenemos tiempo para dedicar lo suficiente a nuestros hijos, a nuestras esposas, pero muy felices porque estamos haciendo lo que la conciencia nos dicta, lo que el corazón nos dicta y lo que le hace falta a los cubanos y lo que le hace falta a la patria y a los cubanos, más que nada, información, porque sabemos que información es poder. En sentido general, he dado un esbozo de uno de nuestros proyectos, que son los medios de comunicación comunitario, pero también tenemos otro proyecto dentro de Cuba, que es el monitoreo, la documentación, clasificación y redacción de un informe temático respecto a libertad de prensa en la isla. Es un trabajo bien serio, muy sistemático y bien difícil de realizar dentro de Cuba, en ocasiones hasta por los mismos periodistas independientes, que nos cuesta en ocasiones trabajo poder contactar con ellos y que ellos nos den el testimonio de la represión que sufren. Este informe, en este año que acaba de concluir, el 2021, nosotros lo hemos digitalizado. Hemos creado una herramienta de trabajo. Tengo más contento y más felices no podemos estar, porque hemos creado una herramienta enorme para toda aquella persona que quiera saber cómo se comporta la libertad de expresión en Cuba. Cuando hablo de toda persona, estoy hablando de académicos, estoy hablando de investigadores, estoy hablando de personas comunes y corrientes que quieran saber de la forma en que reprime el régimen cubano a la prensa independiente o a las voces libres, porque no solamente a la prensa independiente. Nosotros monitoreamos cualquier violación que ocurra contra cualquier comunicador, así sea gubernamental, o contra cualquier cubano que desarrolle la libertad de prensa en cualquier otra parte del mundo y por hacer ese ejercicio sea reprimido o estigmatizado por el régimen cubano. Esos hechos también los documentamos. Y hay que señalar bien claro, y estamos bien asustados por lo que pasó el pasado año. El pasado año el régimen cubano rompió récord, así, récord, en violaciones contra la libertad de prensa. Más de 1.129 hechos violatorios en todo un año. Simplemente en detenciones arbitrarias, 734 detenciones arbitrarias el régimen cometió, pero solamente agredió físicamente a 20 comunicadores y también puso en prisión a 13 periodistas. Quiero hacer un paréntesis aquí porque a veces las personas se confunden cuando hablamos de prisión. Sí, en prisión, porque si una persona, como por ejemplo Camila Costa, periodista de CubaNet, del reportera de ABC, el periódico español en Cuba, está en estos momentos bajo una prisión domiciliaria, sin poder salir de su casa, custodiada por fuerzas policiales de la Policía Política y de la Policía Nacional Revolucionaria, no solamente se le impide su libertad de movimiento, es que está presa porque está bajo una medida cautelar, lo dice así las leyes, medida cautelar de prisión domiciliaria. Asimismo se encuentra Claudia Montero, otra colega, otra periodista también, reportera de CubaNet, y en los casos más críticos que tuvimos el pasado año referente a esto, está el del periodista colaborador de ADN Cuba, Esteban Rodríguez, que el régimen cubano lo sacó de la prisión y lo forzó a un exilio. Y en estos momentos Esteban Rodríguez está fuera de Cuba. Y también el periodista Lázaro Yuri Valle Roca, el director del portal digital de Libera, quien desde el 15 de junio del pasado año está preso en una prisión de máxima seguridad, el Incombinado del Este, por reportar unas octavillas que se tiraron en La Habana, Cuba, ese mismo día, y el día anterior, perdón, y desde entonces está allí en espera de juicio bajo un supuesto delito de desacato. Pero también tenemos como periodistas, y lo clasificamos así porque según el concepto de las Naciones Unidas hay que identificarlo también como periodista, a Yoandy Montiel, el gato de Cuba. Ya prácticamente nadie se acuerda del gato. ¿Y por qué? Porque el gato de Cuba, un influencer, un humorista, por criticar al régimen cubano, por criticar al títere de Miguel Díaz-Canel, está siendo acusado de desacato también y está preso desde el 12 de abril. Es terrible lo que pasa con los periodistas, estos periodistas independientes cubanos, estas personas que han sido apresadas o han estado bajo medida cautelar de prisión domiciliaria o que simplemente le han cortado sus restricciones en el espacio digital. Cuando hablo de restricciones en el espacio digital, estoy hablando no solamente de tener acceso a Internet, sino que también de que le roban el dinero de datos móviles de su teléfono, no le permiten conectarse a través de su teléfono. Y situaciones como esta que padece el cubano día a día, estas personas, a pesar de toda esta represión, a pesar de que le dan golpes, a pesar de que lo amenazan, lo estigmatizan, a pesar de que el Estado hace uso abusivo de su poder contra ellos, ellos continúan día tras día en esa trinchera de combate, informando al pueblo cubano, informando al mundo de lo que pasa dentro de Cuba. Y yo, como marciano que soy, yo lo digo siempre, estos son los hombres que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Estos son los hombres que se rebelan como fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos su libertad. En ellos está el decoro de muchos hombres que dentro de Cuba hoy en día todavía no tienen el valor para levantarse en contra de ese régimen oprobioso que los reprime y los asfixia. Y no me queda nada más que estar más que orgulloso de ellos, y ellos son mi inspiración. Ellos, no solamente el periodismo independiente, sino aquella verdadera sociedad civil cubana, aquella verdadera oposición que existe dentro de Cuba. Ellos inspiran, porque ellos desde la trinchera de combate, dándole el pecho a la bala, están allí día a día y no desmayan. ¿Qué más podríamos hacer nosotros? ¿O qué menos podríamos hacer nosotros? ¿Qué importa que mi hijo me reclame un fin de semana o mi hija me reclame más tiempo para conversar con ella? O mi hija o mi esposa, por ejemplo, este 14 de febrero, que todavía está disgustada porque me lo pasé trabajando. No, y la gente de Cuba, ¿cómo están? A ellos también hay que dedicarle más tiempo. Nosotros estamos en libertad. Ellos tienen también razón. Todos tenemos razón. Pero esto es una pasión y es una libertad, y hay que luchar por ella.
Muy emocionante, Normando. La verdad es que te escucho, y mientras más te escucho, más me viene a la mente recuerdos de tantas luchas de tantos años. Quiero decirles al queridísimo pueblo cubano, y te quiero decir a ti, que has mencionado a Yuri Valle Roca, que es uno de nuestros afectos y que hemos estado, ha estado en este programa en varias ocasiones. Yo tengo una alta opinión de él, y tanto Camila Acosta también, vaya, una gran periodista, están pasando. Y quiero recordarle al queridísimo pueblo cubano de que Yuri es nieto de Vladimiro Roca, uno de los fundadores del Partido Comunista en Cuba.
Correcto, así mismo.
Y o sea, sí que este régimen no tiene compasión absolutamente, pero son estos cubanos dentro de la isla son extremadamente valientes. No quiere decir que los que estemos fuera dejemos de ser menos valientes que ellos, pero dentro de Cuba hay que ser extremadamente valiente para hacer las cosas que estos muchachos, estos pues, jóvenes y estas generaciones también, que ya tienen algunos años, están en una oposición férrea contra el sistema, porque están convencidos de que la libertad y la democracia tiene que llegar al pueblo de Cuba. Tú sabes, Normando, que han pasado muchos años de lucha, y los que ya estamos cargados de años, y son muchos los años que cargamos, luchamos para que ustedes y los hijos de ustedes y los nietos de ustedes y las nuevas generaciones, esas cuatro generaciones, no tuvieran que vivir bajo un yugo que no les deja respirar. Y para eso se luchaba, y para eso corrió mucha sangre en Cuba, y desde el año 59 fueron ríos de sangre, fueron ríos de sangre. Desgraciadamente el tiempo pasa y la libertad no llega, pero sí estamos extremadamente convencidos de que estamos cerca. Nunca es tarde para conseguir la libertad y la democracia para nuestro pueblo. Normando, el tiempo se nos ha ido, tienes un poder de comunicación formidable. Te pido, por favor, que te quedes en línea, porque vamos a hacer el segundo segmento, porque todavía hay muchos temas más que tenemos que tocar dentro de Cuba, para que te sigas comunicando con nuestro queridísimo pueblo cubano dentro de la isla. Queridísimo pueblo cubano, vamos a interrumpir nuestra comunicación por unos minutos y regresamos lo más pronto posible. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes el programa Voces que Inspiran. Les habla Diego Suárez, conduciendo este formidable programa donde tenemos hoy a nuestro querido compatriota desterrado por el régimen cubano, que responde por el nombre de Normando Hernández González. Queridísimo Normando, quisiera, primero que nada, te felicito, porque has hecho en una forma muy clara y muy fácil de entender, y el pueblo cubano, estoy absolutamente seguro que te está extremadamente agradecido por todo lo que estás haciendo, y ese esa constancia que Dios te ha dado para poder seguir en esta lucha, y es algo que te enaltece. Tú te das cuenta, porque como cubano yo te puedo decir, y cubano ya, repito, cargado de años, no quiero también estarme haciendo ahora el viejito que quiere felicitar a los muchachos. No es así. Seguimos todavía con mucha juventud acumulada para seguir luchando por la causa. Y vamos a conseguirlo. Yo creo que nos inspira mucho a las generaciones mayores, estas nuevas generaciones que nacieron y se desarrollaron bajo este régimen, pues tengan esa vocación de patria, esa vocación de libertad para nuestros cubanos, y que en definitiva llegue la democracia y la libertad a nuestra patria. Eso está llegando, ya vienen llegando, como dice la canción. Quería preguntarte, Normando, lo siguiente. alguien dentro de Cuba que quiera participar en tu proyecto, ¿cómo se pone en contacto con ustedes?
Sí, muy sencillo. Todo es muy sencillo. Nosotros tenemos medios de comunicación. Por ejemplo, en Matanza, en la zona de Los Arabos, está el boletín, el tabloide Cocodrilo Callejero. En Mayabeque está Cimarrón de Mayabeque. En Santi Espíritu, en la misma cabecera provincial, tenemos El Espirituano. En Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba, tenemos el boletín, el que más años lleva con nosotros, el que se fundó y se ha mantenido siempre, que es Panorama Pinareño. Ya Panorama Pinareño tiene 224 ediciones. Y en Artemisas tenemos el Majadero de Artemisas. En La Habana tenemos Amanecer Habanero. Esto es una cosa bien importante para las personas de La Habana, que sé que escuchan mucho a Radio Martí y también a las personas que nos están escuchando en todas las provincias. En La Habana, como es tan grande la capital y como tiene tantas personas, trabajamos fundamentalmente en la zona de Centro Habana y Habana Vieja. Allí todos nos conocen y nos ayudan también a repartir el boletín, y le agradezco a todas las personas allí de esa zona que nos colaboren de la forma en que lo hacen. Y también en Santa Clara, Villa Clara, tenemos al medio de comunicación Página Villareñas. Estos medios de comunicación nosotros lo imprimimos y lo distribuimos de forma gratuita a la población cada 15 días. Pueden entrar a nuestra página web, y de allí en nuestra página web, en el menú de nuestros medios, pueden ver todos los boletines, todos nuestros tabloides que hemos estado editando desde nuestros inicios. La dirección de nosotros es iclec.org. Repito, iclec. iclep.org. Allí cada medio tiene una mancheta, y en esa mancheta está la dirección de la sede de cada uno de nuestros medios. Si el tiempo no fuera tan corto, yo le pudiera dar direcciones, le pudiera dar teléfono desde aquí, pero sé que, bueno, ya es un poquito más engorroso porque se demoraría mucho. Pero todo el cubano que quiera conocer nuestro trabajo allí en estas provincias, Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Matanzas, Santi Espíritus y Santa Clara, es donde tenemos nuestros medios de comunicación, pueden acercarse. Una de las cosas que ha impactado mucho es que nuestros medios trascienden las fronteras provinciales y han venido, por ejemplo, tenemos experiencias, muchas experiencias. Han venido personas del oriente del país a Matanzas, por ejemplo, a publicar situaciones que están presentando en aquella zona y a presionar a las autoridades para que en un momento determinado trabajaran en pos de encontrar personas que estaban desaparecidas. Y hemos logrado y hemos ganado en esa situación. Y las personas, para que tengan una idea de cómo presionamos a las autoridades de nuestros medios, tenemos impacto como este que les puedo contar, Diego, si me permites, para que las personas vean.
Claro, claro, claro. Adelante.
¿Qué tipo de trabajo hacemos y cómo presionamos a las autoridades que mandan en Cuba para que resuelvan estos problemas? Esto no es un hecho aislado. Lo que le voy a contar ahora no es un hecho aislado. Esto ha pasado en casi todos los medios. Pero, por ejemplo, el pasado año en la provincia de Mayabeque tuvimos un impacto increíble. El medio comenzó a realizar una investigación sobre el arrojo de que la militante del Partido Comunista y directora de la administración pública de allí, de Güines, específicamente de Güines, Patricia Mafuc Tejeda, desviaba los materiales de la construcción para su beneficio personal y para los amigos. Y comenzamos en la edición 81 publicando una nota, le dimos seguimiento en la edición 82, después le dimos seguimiento en la edición 83, y logramos que separaran a esta funcionaria corrupta de su puesto de trabajo, pero esta mujer tenía allí comprado incluso al gobernador del municipio, tenía comprado al fiscal del municipio, de la provincia, y nuestras investigaciones y nuestros irrefutables hechos que estábamos exponiendo, las pruebas que estábamos exponiendo a esta mujer, obligamos a que las autoridades la destituyeran totalmente de sus beneficios que tenía, e inclusive que los materiales que se había robado y cosas que habían robado y cosas que tenía paralizada para su beneficio personal fueran entregadas a las personas que las necesitaran, y también que se comenzara a restaurar el hospital Manuel Pitti Fajardo, si no mal recuerdo, de aquella zona que estaba paralizado precisamente porque esta funcionaria se estaba robando los materiales de la construcción y todos los materiales que estaban puestos para ese hospital. Pero haciendo la investigación, los periodistas de allí de Cimarrón de Mayabeque, haciendo la investigación, también descubrieron que habían otras personas más corruptas. Sabemos que el régimen cubano y todos sus funcionarios son todos unos corruptos, unos ladrones, y que se apañan unos con otros. Pero descubrimos y también expusimos a la luz pública las grandes sumas de dinero que estaban desviando el vicedirector de la Administración Pública, Juan Berto, y el director de Economía, Jorge Núñez Pino, por la cantidad de 13.000 pesos en moneda convertible para supuestos arreglos que estaban haciendo a los carros que manejaban. Obligamos también, expusimos esta corrupción también, y logramos que los expulsaran, que fueran expulsados de sus puestos de trabajo y eliminaran un poco la corrupción de esos beneficios, que sabemos que una migaja de ese dinero es el que va para beneficio del pueblo, pero si ni siquiera le dan esa migaja, más trabajos y más necesidades para ese pueblo. Pero hechos como este han ocurrido en Matanzas, han ocurrido en La Habana, han ocurrido en Pinar del Río, porque exponemos a todos estos corruptos, a los ladrones, a las personas que medran con los recursos del pueblo. Y por eso le invito, vuelvo a hacer y no me voy a cansar de invitar al pueblo cubano, de que en nuestras páginas tienen espacios para denunciar todos estos actos de corrupción con nombre y apellido, y presionar a las autoridades gubernamentales a que procedan en bienestar y beneficio del pueblo, como debe ser su obligación, ¿no? Y no lo hacen.
Perdóname que te dé una opinión muy personal. ¿Y tú no crees que sería más importante utilizar esas páginas para divulgar las atrocidades que, en definitiva, el régimen está haciendo contra los muchachos que están poniendo en prisión y que están condenándolos a una barbaridad de años, que eso es una cosa terrible que está sucediendo actualmente? O sea, sí, la corrupción es importante, pero eso en definitiva es el sistema en que el gobierno cubano se ha instituido. Pero, sin embargo, a mí me parece que lo que debemos es hacer énfasis en denunciar las atrocidades que el régimen comete contra nuestro pueblo. No solamente pienso yo, es una opinión quizás un poco controversial en este sentido, porque no es el propósito de nuestro programa, es una opinión muy personal. Yo creo que las atrocidades que está cometiendo el, por así llamarlo, como le llaman las Naciones Unidas, el pueblo, el gobierno cubano, tú te das cuenta que es un gobierno totalmente ilegítimo porque nadie lo ha elegido pues en elecciones libres y democráticas, pero bueno, de todas maneras, el secuestro de nuestra isla, el régimen, o sea, sé que hay tantas cosas que denunciar de las barbaridades que son peores todavía que la corrupción. Porque que estén en las cárceles cubanos miles y miles y miles de cubanos, el que hayan cogido preso a tantos cubanos el 11 de julio, el que esté juzgando en las cárceles como si fueran mayores a esos muchachos, que le estén poniendo 20 años de cárcel y que los estén torturando y que la familia no los pueda ver porque los cambian de una provincia a otra. ¿No sería más importante, Normando? Me parece que hay que darle prioridades a la causa de la libertad y la democracia para Cuba. No sé si será un poco duro decirte esto en el aire.
No, en lo absoluto, no es duro en lo absoluto, todo lo contrario, vivimos en libertad y todos tenemos las opiniones y bien recibidas, pero es que también lo hacemos, no es que no hagamos eso también. Incluso en las ediciones para el 15 de noviembre del pasado año, cuando se estaba convocando para la marcha, los medios de comunicación del ICLEC estuvieron publicando todas las convocatorias que existían, inclusive estuvimos enseñándole y mostrándole al pueblo en cualquier tipo de represión cuando se fuera a manifestar cómo debería comportarse, estuvimos publicando muchas infografías, enseñándole, ayudándolo al pueblo cubano para que sepa cuáles eran sus derechos y cómo deberían actuar en una situación determinada. También publicamos sobre los casos de los juicios de los menores de edad, sobre todas las barbaridades que comienzan dentro de Cuba. Una de las cosas fundamentales que hacemos, Diego, es que trabajamos sobre el interés público de las comunidades dónde estamos. Y desgraciadamente, por suerte o por desgracia o por como querramos mirarlo, las comunidades siempre tienen un mayor interés público en aquellas cosas que le afectan directamente y nosotros le damos prioridad a ese interés público. Pero no solamente publicamos estos hechos de corrupción, publicamos todo, tratamos de hacer periodismo en el poco espacio que tenemos, en la poquita cantidad de páginas que tienen nuestros tabloides, tratamos de llevar un balance de información, incluso hasta de noticias de deporte o de religión o de cultura, de lo que le interese a esa comunidad fundamentalmente. En la edición, anoche estaba revisando la próxima edición del boletín que esta noche sale ya en la página de Amanecer Habanero, hay toda una información sobre estos jóvenes del 11 de julio que están siendo juzgados. Quiere decir que esas informaciones también las tenemos dentro de los boletines. Nosotros tratamos de cubrir en nuestro poco espacio y con el poco tiempo que tenemos todo lo que podamos. Así que agradecido por su opinión, y nosotros somos receptivos a cualquier opinión, a cualquier sugerencia y a cualquier crítica. Normando Hernández no es una persona que se cierra a la crítica, sino todo lo contrario.
Te agradezco la paciencia, y fíjate, hace mucho tiempo que yo estuve en contacto con Cocodrilo Callejero. Cocodrilo Callejero es el boletín que se produce en San Pedro de Mayabón, en Los Arabos, en Matanzas.
Ahí está la sede, correcto.
Correcto, y allí está Alberto Corzo, y que es el esposo de
Marta Lisset Sánchez Solís.
Marta Lisset, exactamente. Marta Lisset. Y a mí me impresionó mucho cuando supe de Cocodrilo Callejero, y ellos fueron invitados inmediatamente por Voces que Inspiran, y fue muy inspiradora la comparecencia de ellos. Y tuve la oportunidad de hacerlo por separados, porque quise escuchar cómo se expresaba un esposo que estaba trabajando conjuntamente con su esposa en producir un boletín tan importante y con ese nombre tan sugestivo, Cocodrilo Callejero. Y entonces te cuento que no sabía que estaban, era parte de estas redes, de los otros que también con mucho gusto vamos a invitar para que participen en estos programas, porque son voces inspiradoras. Esta señora Marta Lisset, formidable cubana, una sacrificada increíble, y el esposo, Alberto Corzo es otro cubano, en fin, sé de las muchas vicisitudes que todos aquellos que están colaborando en este proyecto colectivo a través de toda la República, que tú has logrado ir ordenando, estimado mi querido Normando, eso es una obra formidable, porque nosotros, cuando al comienzo del destierro, como es natural, éramos, el destierro cubano era una mala palabra, porque el régimen y sobre todo Fidel Castro se encargó de dividir a la familia cubana, de dividir la amistad, no rendir culto a la amistad como siempre sucedió en Cuba. Hicieron creerle al pueblo cubano de la isla de que los que estábamos en el destierro éramos enemigos, no éramos cubanos. Y es todo lo contrario. Hoy se ha sabido la verdad, y a través del tiempo que todo lo cura, las nuevas generaciones han entendido que somos un solo pueblo, simplemente divididos por un gobierno ilegítimo. Así que me da mucha satisfacción, Normando, el escucharte, el haber estado yo coincidiendo en este programa con voces inspiradoras que son parte precisamente de lo que es esta organización tan importante del Instituto Cubano de Libertad de Prensa. Esto de expresión es importantísimo. Por eso en 1985, y cuando fundamos, los cuatro que fundamos con Jorge la Fundación Nacional Cubano-Americana, y financiamos el proyecto para poderlo llevar adelante, nuestro primer proyecto fue establecer y que el gobierno norteamericano estableciera, igual que habían hecho para Radio Europa Libre, una estación de radio que pudiera transmitir para Cuba Libre, y se bautizó con el nombre de Radio Martí. Y hoy, tantos años después, estamos nosotros, las viejas generaciones que fuimos capaces de propiciar aquel proyecto, y las nuevas generaciones de las cuales tú formas parte, estamos utilizando este medio para hacer llevar la verdad, y solamente la verdad. Y te quiero aconsejar algo. es muy importante, mi querido Normando, y sé que tú eres muy estricto y eres muy buen cubano y eres muy disciplinado, y la palabra verdad, tú te das cuenta, acuérdate como dijo nuestro apóstol, la verdad es para decirla. Y es muy importante que en todas las comunicaciones que tú transmites a través de todos esos periódicos que salen clandestinamente en todas partes de la isla, siempre se diga la verdad. No tenemos que decir nada que no sea verdad, porque la verdad es terrible de lo que está sucediendo en Cuba. Nada más que pudiendo poner en blanco y negro la verdad de lo que está aconteciendo, ya eso solo, no tenemos que decir la maldad que llevan en el alma todos esos dirigentes que dentro de Cuba están martirizando a nuestro queridísimo pueblo cubano.
Yo se la, le agradezco mucho estos consejos, y le voy a dar una información. Le voy a dar una información que, a pesar de toda la cantidad de logros e impactos que tenemos en nuestra comunidad, hay uno que no se habla nunca, pero para mí es uno de los fundamentales. Todos sabemos que en Cuba una persona puede ser sancionada por difusión de noticias falsas. Nuestros medios de comunicación, inmediatamente que salen a las calles, son leídos por los comités provinciales del partido, de la policía política, por los gobiernos municipales y provinciales, por los medios de comunicación del Estado y el gobierno, y también incluso hasta por las empresas que criticamos y hacen todas las cosas malas. Y si un logro grande hemos tenido, que en estos 10 años de trabajo que tenemos, a pesar de que la policía política ha presionado a fuentes de información para que se retracten, para poner a los periodistas en las rejas o presionarlos, no lo ha podido lograr. No nos han podido identificar en 10 años de trabajo ni una sola noticia falsa, ni una sola difusión falsa. Somos bien estrictos, y a pesar de que las personas que están escribiendo para los boletines, la gran mayoría, la inmensa mayoría, no son periodistas, sino que vienen de diferentes profesiones, pero han aprendido técnicas básicas de comunicación y la están implementando y poniéndola dentro de los tabloides. Nosotros son bien estrictas a la hora de verificar y de corroborar las fuentes de información y los hechos que están ocurriendo en las comunidades. Y gracias a esto, a ese trabajo de hormiga, de bibijagua que estamos haciendo y tratando de profesionalizar lo que hacemos, el régimen cubano no ha podido desmentir nunca una nota en nuestros medios de comunicación. Porque la verdad nos hará libres, como dijo nuestro apóstol José Martín.
Sí, y sin embargo, nosotros sí hemos podido detectar a través de los años la cantidad de mentiras, pero mentiras garrafales, que el gobierno cubano constantemente está divulgando a través del mundo. Todo, absolutamente todo es mentira. Así que si fueran a condenar o si fueran a procesar o fueran a perseguir a los que dicen mentiras en Cuba, tendrían que perseguirse ellos mismos, porque ellos son los mentirosos más grandes que ha dado la tierra. Todo, desde que tomaron el poder, desde que lo secuestraron, mintieron. Dijeron que querían libertad y era mentira. Dijeron que querían restituir la Constitución del 40 y era mentira. Dijeron que iban a realizar elecciones libres en 18 meses y fue mentira. Y Fidel Castro dijo que él no era comunista y era mentira. Y Fidel Castro era un agente del comunismo internacional que habían introducido en Cuba precisamente para lograr lo que lograron con la gran mentira que le sembraron a las grandes mayorías populares dentro de Cuba por el descontento que había, por el propio terror que crearon ellos en la década del 50. Yo estaba allá y te puedo garantizar, mi querido Normando, de que era algo terrible. Y el pueblo de Cuba de aquella época, yo era joven y, como es natural, los jóvenes siempre teníamos esas inquietudes, aunque no participábamos abiertamente en las cosas de gobierno, porque las cosas de gobierno no eran cosas que nos interesaban. Y ese gran error que cometió la Cuba libre, la Cuba del año de los 56 años de república, nos condujo a esta gran mentira. Y así fue como llegaron al poder y secuestraron estos señores que se han adueñado del país por los últimos 63 años, y ha sido una familia, y los que están apoyando esa familia y el grupo que se están beneficiando, que están todo lo que le sobra a ellos, lo que le falta al pueblo. Precisamente. Correcto. Así que yo creo que la misión tuya es importante. Acuérdate que quiero traer a colación algo, ad hoc, como diríamos en un buen español. Nunca se es ni demasiado viejo ni demasiado joven para luchar por la causa de la libertad de Cuba.
Correcto. Estoy de acuerdo con usted 120%. Y por eso me gusta siempre citar las frases de José Martí. Me gusta mucho porque para esos jóvenes o para esos viejos a los que usted se refiere y para el pueblo cubano, siempre hay que recordarle que la libertad cuesta muy cara, pero muy cara, y que es necesario o resignarse a vivir sin ella o a decidirse a comprarla por su precio. Y hoy en día hay muchos cubanos dignos dentro de Cuba que están decididos a comprar por el precio esa libertad. Tenemos a José Daniel Ferrer García, el líder de Don Paco, en las prisiones cubanas. Tenemos a Michael Osorbo Castillo en las prisiones cubanas. Tenemos a Luis Manuel Otero Alcántara en las prisiones cubanas. Personas que están siendo presionadas por el régimen
cubano
para un exilio.
Félix Navarro.
Para un exilio, sí, correcto. Para un exilio forzoso, y sin embargo están allí. Prefieren morir en las prisiones que exiliarse. Dignidades como esas, personas como esas que tienen el decoro de todo un pueblo, es lo que hay que imitar, esa valentía, y ser y orgulloso de conocer a muchos de ellos y orgulloso de ser sus amigos. La situación de Lázaro Yuri Valle Roca también, que lo vuelvo a repetir, porque es un periodista que está preso simplemente por informar, por decir la verdad. Y entonces, voces como esas, acciones como esas, que inspiran diariamente mi quehacer, son las que deben inspirar diariamente el quehacer del cubano de a pie, el cubano dentro de toda la isla. Esos ejemplos hay que imitarlos. Cuando nos quitemos ese miedo que nos oscurece el corazón, que nos envilece el alma, y decidamos luchar por nuestro propio bienestar, por el bienestar de nuestra propia familia, entonces el régimen cubano comenzará a perder. Y es así, y hay que hacerlo. Yo recuerdo que yo llegué a la prisión de Boniato, Santiago de Cuba, en el área del Corredor de la Muerte. El hecho de estar en una celda tapiada, con una pestilencia que no me dejaba respirar, y el hecho nada más de conocer que allí estuvieron los dignos cubanos de inicio del triunfo de la revolución, de la mal llamada revolución, los plantados, y que ellos allí resistieron 20 y 30 años encarcelados, esa inspiración de tener el conocimiento que de ya personas anterior a mí estuvieron allí en condiciones peores que las que tenía yo allí en aquel momento y esperando ser fusilados, y que todos los días los llevaban a fusilar y gritaban ¡Viva Cristo Rey! Ante el pelotón de fusilamiento, con esa grandeza, con esa dignidad, con esa valentía. Simplemente conocer que existieron esas personas, para mí era una inspiración de resistencia. Y gracias a ellos pude resistir. Porque si ellos pudieron, yo puedo. Y si yo pude, el pueblo cubano también puede. Y si José Daniel puede y Lázaro Yuri Valle Roca puede, el pueblo cubano también puede. Y si los niños que están siendo sancionados por el 11 de julio por salir a la calle a protestar y pedir libertad, pues los hijos de usted puede y usted también puede, pueblo cubano. Nosotros somos los únicos responsables de que exista ese régimen dictatorial y asesino. Pero hasta que nosotros nos demos cuenta que somos los únicos que lo tenemos que quitar, vamos a estar padeciendo ese régimen. Todos juntos bueno. Podemos, y también podemos de forma individual. Si no de forma colectiva, también podemos de forma individual. Cada cual tiene una responsabilidad de hacer algo por la libertad y la verdadera democracia para Cuba.
Te agradezco muchísimo. El tiempo se nos ha ido enormemente rápido. Ha sido muy, muy inspiradora la participación tuya, y quiero invitarte que regresemos a otro programa, porque todavía nos quedan muchos temas por tocar, pero desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado y ya tenemos que terminar nuestro queridísimo Normando Hernández este programa, que ha sido un gran honor para mí el poder compartir contigo y transmitirle al queridísimo pueblo cubano que las generaciones superiores y las nuevas generaciones y todos los cubanos, los del destierro y de los de la isla, somos un solo pueblo. Nosotros los cubanos nos toca la responsabilidad moral y de conciencia de conseguir la libertad para nuestro pueblo. Ustedes, los cubanos dentro de la isla y los cubanos del destierro, todos somos cubanos y todos lucharemos para conseguir la libertad y la democracia. Está más cerca que nunca la libertad para Cuba. Queridísimo pueblo cubano, volveremos la próxima semana. Muchísimas gracias, Berta, por producir este programa, a nuestro ingeniero de sonido y todos los demás que participan en Radio Martí, y que podamos llevar adelante este gran programa, Voces que Inspiran. Hasta la próxima semana, queridísimo pueblo de Cuba.
Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó, ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento, si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser. Cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito.